Ser podcast.
Seguimos adelante en el Larguero, la 1 y 9, las 12 y 9 en Canarias, ya sin Sanedrín, pero todavía con Bruno Alemany. Bruno, que no te preguntaba a ti por el Paris Saint-Germain-Liverpool, que decía Anderson Rubia que ha jugado muy bien el equipo de Luis Enrique y tiene una pinta otra vez, equipo muy, muy serio, ¿eh?
Una duda durante la temporada con alguna baja importante. Fabián Ruiz, por ejemplo, que sigue sin jugar, pero parece que ya está cerca de regresar. Pero ahora ha cogido velocidad de crucero y el equipo está realmente sólido. Una noticia de ese partido es que no ha jugado ni un minuto Mohamed Salah, que ya ha dicho que se va del Liverpool a final de temporada. Pero hay bastante ruido en Inglaterra con el tema de que no haya jugado ni un solo minuto Mohamed
Salah. Sí, porque parece que se había solucionado más o menos, ¿no? La relación. Bueno, la relación no lo sé, pero que al menos Slot, que ganó el pulso, podía haber castigado a Salah, pero no lo ha hecho. Ha seguido jugando el egipcio. Pero es verdad que hoy ha llamado la atención que no lo haya hecho, ¿no?
Era un planteamiento más defensivo en el día de hoy, pero el equipo está perdiendo 2-0. Es verdad que Slot, después del partido, ha dicho que el dominio del PSG estaba siendo muy claro y que ha preferido guardar la ropa, lo ha dicho literalmente, que no quería que el resultado fuera todavía peor para la posible remontada en Anfield.
¿Ahora mismo ves pasando a los cuatro que van por delante en los cuartos de final?
Sí, el PSG me parece muy favorito, el Bayern me parece favorito.
Sí.
El Arsenal me parece muy favorito, habiendo ganado 0-1 en Portugal. Y el Atlético me parece favorito, bastante claro también.
Yo coincido contigo, puede pasar cualquier cosa, y evidentemente, pero es verdad que ahora mismo parece difícil que los cuatro que van por delante dejen escapar la eliminatoria en la vuelta, pero vamos a ver. Antes de ir con Santi Ortega y Florencio Ordóñez, Javi Blanco, ¿hay tuit del Atlético de Madrid?
Sí, acaba de poner un tuit, Manu.
No descansa el community, ¿vale?
No. Tiene comedia, pero es lamentable, porque es una fotografía desde dentro del autocar, autocar del Atlético de Madrid, hacia los cristales, hacia la luna, que han roto los hinchas ultras del Barcelona. Y en el tuit pone: nosotros también hemos visto esta noche la cara oculta de la luna con @la NASA, como citando a la agencia espacial.
Bueno, una forma de denunciar con cierta coña, pero la verdad que con estos temas hay que ser muy serios. Pero es una forma de denunciar el lanzamiento de objetos a los cristales del autobús del Atlético.
La segunda vez que sucedía, sí, porque ya pasó en el partido de Copa.
Eso es, lamentable los lanzamientos al autobús del Atlético de Madrid. Lamentable, una vez más, que haya vuelto a pasar en Barcelona, en este Barça Atlético de Madrid. Pasó en la Copa y ha pasado en la Champions. ¿Has visto el Betis Sporting de Braga? ¿Qué te ha parecido ese empate a uno, Bruno?
Bueno, yo creo que el equipo de Carlos Vicens, el Sporting de Braga, es un buen equipo, bastante bien trabajado, y que tiene sobre todo un porterazo, que es Hornicek, y que ha salvado en muchos momentos a su equipo. Al final es un empate a uno, que deja al Betis con la posibilidad en la vuelta de haciendo las cosas bien en casa, superar la eliminatoria. Yo creo que tiene mejores jugadores y que es favorito cara al partido de vuelta.
Se adelantaron los portugueses en el minuto 5 y luego el Cucho Hernández empató en el 61 de penalti, un penalti que le hacen a Abde y que se produce una imagen, imagino que la has visto, ¿no? La pelea de los dos jugadores por tirar el penalti. Lo quiere tirar Abde porque se lo hacen a él, y cuando está en el punto de penalti llega luego el Cucho después de unos instantes un poco largos y le dice no, se pone delante del balón y le dice no, el que lo tira soy yo. Y a Abde no le sienta nada bien, vamos, ¿no? Ha sido una imagen un poco de estas que hacen un poco daño a la vista, ¿no?
Sí, se tiene que desentender, se desentiende, mejor dicho, de la jugada, y me llama la atención, porque Abde es de los jugadores más rápidos, y si hubiera habido rechace, él es de los futbolistas más preparados para llegar a un posible rechace, y no está ni pendiente. No está.
Se da la vuelta como diciendo, bueno, pues venga.
Tal cual, que se puede entender que esté cabreado, pero ha sido bastante llamativo.
Sí, ha sido un poco feo, pero bueno, nos quedamos con el empate a uno, y a ver qué pasa la semana que viene en la Cartuja. Están por ahí Santi Ortega y Florencio Ordóñez, que están volando a esta hora, y antes de subir al avión nos han grabado esta crónica del partido y también nos han dejado este momento con uno de los protagonistas del partido. Santi.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Sí, a esta hora estaremos volando hacia Sevilla después del partido que el Betis ha empatado frente al Sporting de Braga, pero antes de subirnos al avión tenemos la oportunidad de charlar con Pablo Fornal. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te va el partido? ¿Qué valoración haces de este empate?
Bueno, yo creo que nos ha costado entrar en el partido, que nos han metido un gol otra vez a balón parado que nos penaliza, pero a partir del minuto 20-25 yo creo que el equipo se ha repuesto, que ha tenido ocasiones, que luego en la segunda parte ha sabido estar compacto y salir a la contra, y de ahí fruto el penalti que nos ha dado el empate y varias ocasiones más que nos podrían haber dado llevarnos. una ventaja para la vuelta.
¿Cómo lo ves? Visto el rival, el nivel del Sporting para el partido de vuelta, este resultado, ¿sois mejores?
Eso lo decidirá si ganamos o si no. Yo creo que los dos hemos expuesto un poco lo que somos, y a partir de ahí pues el fútbol decidirá qué estilo se lleva el partido.
Por cierto, te hemos visto mejor en la zona centro, en la zona de banda. ¿Es tu posición más cómoda y más creativa para ti jugar por el centro?
Bueno, el míster me lo comentó. Yo me debo al míster y a mi equipo, a lo que ellos me pidan siempre. Y bueno, es verdad que creo que se ha visto un cambio entre la primera parte y la segunda con respecto a mí, porque también hacía mucho tiempo que no jugaba en esa posición y no es fácil cuando a uno lo cambian.
Termino con una. Llevas muchos años del fútbol, ya internacional. ¿Qué ha pasado con el penalti al final? Que iba a lanzarlo, ha cogido el Blotabde, ha lanzado Cucho, estas cosas. ¿Qué ha pasado?
Bueno, yo creo que tenemos jugadores muy importantes, todos con ganas de ayudar, pero al final el míster decide quién tira los penaltis y el que estaba el primero en la lista era Cucho, por eso al final lo ha tirado Cucho, y al final lo que importa es que el Betis haya marcado gol, se llame Cucho, se llame Abde, se llame Joaquín o se llame como sea.
Pues sale Joaquín a marcar goles otra vez. Gracias,
bueno,
Pablo.
Venga, buenas noches.
Gracias. Bueno, Florencio, este asunto de Abde y del penalti del Cucho, la secuencia es muy llamativa, porque evidentemente lo ha dicho Pellegrini, el que estaba designado para lanzarlo era el delantero, el que lo ha metido.
Escuetamente lo ha explicado así, ¿no? Hay un especialista y ha sido el Cucho, que además lo ha lanzado fenomenalmente y así se ha evitado que pudiera cometer el error en el penalti, como ha pasado otras veces hace, y lo ha metido el especialista, ¿no? Bueno, un empate a uno al final que le sirve al Betis para ir con bastante optimismo al partido de vuelta dentro de 8 días, dentro de que efectivamente el equipo está falto de fútbol, ¿eh? Yo entiendo las críticas de muchos aficionados del Betis que no les gusta cómo está jugando el equipo, pero miren ustedes, 1-1 en cuartos de final en el partido de ida, la vuelta en casa, a defender ahora también la quinta plaza, que lo ha recalcado también Pellegrini. Ahora lo importante no es el jueves, sino Pamplona el domingo a las 2 de la tarde frente a Osasuna, para defender la quinta plaza en Liga, para ver si es capaz de ir el Betis a las Champions esta temporada, y de momento, aun con falta de fútbol, sí, pero cumpliendo los objetivos, ¿eh?
Pues Manu, a esta hora estaremos ya camino de aterrizar en Sevilla. Más o menos depende de los tiempos con los que salgamos del estadio, tendremos la posibilidad de estar pasada la medianoche a aterrizar en el aeropuerto de Sevilla con el Betis, que ha empatado aquí en Portugal, en Braga, frente al Sporting.
Pues nada, un abrazo para Santi Ortega y para Florencio, y gracias también al Departamento de Comunicación del Betis, como siempre, por facilitar el trabajo a los compañeros que están ahí con el equipo verde y blanco, y que, bueno, pues en principio, con este empate a uno, buen resultado para rematar la faena en la vuelta, Bruno.
Yo insisto, que tiene por calidad individual, ha estado también Antony, ha tenido una, después de una jugada individual, que está a punto de marcar un auténtico golazo, por calidad individual de sus futbolistas de pasar. Vamos a ver si se recupera Rodrigo Zalazar, el hijo del mítico Zalazar, el futbolista del Albacete de los 90, que es un jugador importante, tiene una lesión muscular, yo creo que va a ser complicado que se recupere, pero sí, me parece que es un futbolista importante y que le podría dar también un pelín más de lo que le hemos visto hoy al Braga.
A ver qué pasa, hoy se ha jugado el partido miércoles, pero la semana que viene será horario habitual de Europa League, el jueves, en la Cartuja, como digo, la vuelta de ese Betis Sporting de Braga. Y para mañana el Friburgo, ¿qué te parece como rival en Alemania la ida ante el Celta?
Me parece bastante buen equipo. Tiene dos jugadores jóvenes que me encantan. Uno es el portero, Atubolu, que creo que es el futuro de la selección alemana. Me parece un porterazo. Y otro es Johan Manjambi, un centrocampista internacional ya con Suiza, 20 años, que creo que también el año que viene estará en la Premier o en algún club de que juegue la Champions. Pero es un buen equipo, el Friburgo. Si no está atento el Celta, que está en una muy buena racha, puede sufrir.
Le llega esta eliminatoria posiblemente en el mejor momento de la temporada. Está de dulce. Sí. El equipo gallego, estas son las novedades en el Friburgo y en el Celta. Jacobo Buceta, novedades en los de Giraldez para mañana, hola.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches. Pues el Celta llega a Friburgo, ha llegado sin Javi Rueda sancionado, Miguel Román y Hugo Álvarez lesionados, Starfelt baja de última hora porque la lumbalgia que tuvo con Suecia, con su selección, así que virus FIFA para el Celta ha ido a más, así que no ha viajado. Sí han viajado ya Guaspas y Matías Vecino, aunque Claudio Giraldez ha reconocido esta tarde en la rueda de prensa que no están para 90 minutos, tiene pinta de que no van a jugar ninguno de los dos de cara, y también con ganas Giraldez de hacer historia. Es la quinta vez que el Celta llega a cuartos de final, solamente una vez ha logrado pasar a semifinales, fue en 2017 con el Toto Berizzo. Él intentará conseguir ser el segundo entrenador del Celta en pasar a semifinales de la Europa League.
Sí, ojalá lo consigamos. Hemos conseguido alguna de estas machadas o retos este año y creo que la mejor manera de conseguirlos es confiando en tus posibilidades y viendo a los rivales y a los escenarios de frente y sabiendo que tenemos recursos para poder conseguirlo. Y en cuanto al lema, no tengo ninguno. El otro no fui consciente ni de decirlo, o sea que esperaré no volver a cagarla en cosas así y que no os aprovechéis de ese tipo de idas de olla mías.
Por ahora no ha puesto lema Manu a esta eliminatoria. Por cierto, 1.000 celtistas se van a venir aquí por aquello del aforo reducido del Europa Park. Solamente son 1.100 las entradas que le corresponden al equipo. Van a venir aficionados desde Suiza, desde otros puntos de Alemania, migrantes que también quieren aprovechar y ver este partido. Nada,
todos los que puedan apoyar allí al Celta en ese primer asalto. Friburgo-Celta a partir de las 9 mañana. Un abrazo, Jacobo. Hasta mañana.
Un abrazo, Manu.
Además, se completan los cuartos, la ida de los cuartos de la Europa League con el Oporto Nottingham Forest y con el Bolonia Aston Villa. O sea que, vamos a ver, ¿Oporto y Aston Villa favoritos? ¿O a ver el Nottingham Forest, cómo lo ves?
Sí, lo que pasa es que el Porto se está jugando la Liga y no puede hacer tampoco mucha rotación en el campeonato local, pero sí que me parece que está un poquito más sólido que el Forest, aunque por plantilla te diría que casi una X, ¿eh? Incluso me parece que tiene mejor plantilla el Nottingham Forest y en la otra eliminatoria sí que veo bastante superior a Aston Villa.
Por cierto, ya sabéis que los que ganen de las eliminatorias del Celta y Betis se enfrentan. O sea, si gana si pasa el Betis y pasa el Celta, hay enfrentamiento español. Fijaos qué semifinal tan bonita sería, ¿eh? No estaría mal.
Sí, sí.
Nos garantizaría un finalista.
Sería preciosa y
si pasa el Celta y pasa el Betis, tenemos un finalista español.
Y especialmente si pasa el Celta la eliminatoria contra el Friburgo, con el tema de la quinta plaza,
eso es.
casi la podemos ya dar por hecha.
Pues nada, vamos a ver si hace un buen partido mañana en la ida el equipo de Giraldez. Y además mañana Conference League. Juega el Rayo Vallecano a las 7 menos cuarto en casa contra el AEK de Atenas. José David Palacio, novedades, hola.
¿Qué tal? Muy buena, Manu. La verdad es que vuelve a jugar 25 años después el Rayo Vallecano en una competición y llega a la que ha sido su tope, que son los cuartos de final. En aquella ocasión, lo recordarás, en 2001, el duelo fratricida entre españoles contra el Deportivo Alavés, que fue luego el que llegó a la final de la Copa de la UEFA, que cayó ante el Liverpool. Pues esta vez, los que quieren llegar a la final es el Rayo Vallecano. Se enfrentan mañana. Vaya horario, Manu, para España, 7 menos cuarto de la tarde es un fastidio importante. Pues llega el AEK de Atenas, que tiene viejos conocidos, uno sobre todo Luka Jovic, que esta temporada lleva 20 goles, nada más y nada menos con el cuadro heleno. Son primeros ahora mismo de la liga y eso que ya ha comenzado el playoff por el título, pero aún así, Manu, escucha a Íñigo Pérez porque no se tapa y dice abiertamente que lo que quiere es ganar la Conference.
Tenemos mucha ilusión, ojalá podamos cumplir el objetivo no innato y no esencial del club, que es ganar la Conference, porque creo que es factible, creo que es algo que se puede conseguir, por eso lo dije, sabiendo de la complejidad, evidentemente, pero mañana es el primer paso para ir hacia ello y creo que no hay que ocultarse en el mensaje y estamos con ganas de que llegue mañana, sí.
El mensaje más claro, imposible. Sí. Ir a ganar la Conference, que la ven factible, tiene las bajas de los ya conocidos, los que no están en la lista, como Fran Pérez, Carlos Martín, Mumin, Bertrud y Randy Enteca. Y va a estar ya y morbo en ver otra vez en el banquillo a Óscar Trejo, porque ya sabes que le ha dejado fuera de las últimas convocatorias en Liga, pero ha dicho que no es una decisión técnica. Así que los balones están en el tejado, en este caso, del delantero argentino.
Pues nada, se puede soñar con ganar la Europa League, ¿no? Íñigo Pérez nos esconde, Bruno. Recordamos los otros tres partidos de mañana, que estos son a las 9. Crystal Palace, Fiorentina, Mainz 05, Estrasburgo y Shakhtar Tardones, AZ Almar.
Sí, tiene un buen equipo el Rayo. Va a ser complicada la eliminatoria contra el AEK porque me parece que es un equipo que tiene sobre todo buenos delanteros. Ha trabajado muy bien Javier Ribalta en esa dirección deportiva y si la gente lo considera mucho peor equipo que Crystal Palace, Fiorentina, se puede equivocar en esta eliminatoria. Pero sí, en condiciones normales, un Crystal Palace, un Fiorentina, un Rayo deberían ser los favoritos a priori para el título.
Ojalá, vamos a no venirnos arriba, pero podemos tener un año fantástico en Europa. Bueno, a ver qué pasa en la Champions también con Madrid y Barça, que ahora mismo el Atlético lleva a la delantera y el Bayern de Múnich también, en este caso ante el Madrid. Un abrazo a Bruno y otro para Palacio. Hasta mañana a todos. Adiós.
Abrazo.
Un abrazo.
1:25. La conexión con Balseiro tiene que ver con las reuniones que están manteniendo los equipos de Fórmula 1 en este parón del Mundial, que no vuelve hasta primeros de mayo, para intentar arreglar los problemas que están teniendo en este nuevo reglamento de la Fórmula 1. Jesús Balseiro, hola, muy buenas.
Muy buenas noches, Manu.
intentando arreglar no se sabe muy bien qué de cara a la reanudación del Mundial a primeros de mayo.
Sí, es verdad que los pilotos están ahora casi de pretemporada otra vez. No hay carreras hasta el último fin de semana de, bueno, hasta el primer fin de semana sí. de mayo con el Gran Premio de Miami. Pero la Fórmula 1, los equipos y la FIA están trabajando muchísimo para tratar de afinar, sobre todo los motores, la parte que ha dejado más interrogantes con el nuevo reglamento. Por un lado, para responder a las quejas de los pilotos que piden más seguridad. El accidente de Berman en Suzuka levantó muchas cejas. Berman se encontró con Colapinto con una diferencia de casi 50 kilómetros por hora en muy pocos metros, y esas situaciones se han dado en más carreras. No había habido un accidente, sí. Eso se quiere evitar. No es tanto un problema de entretenimiento en las carreras. Yo creo que la Fórmula 1 y los equipos están más o menos satisfechos, pero sí que quieren resolver primero los problemas de seguridad y luego esa sensación que tienen los pilotos de no ir al límite en clasificación los sábados. Entonces creen que haciendo una serie de ajustes en los motores, disminuyendo la potencia eléctrica fundamentalmente, pueden encaminarlo, pero hay que hablarlo, son temas muy técnicos que tienen que hablar los equipos desde mañana.
Digamos que quieren darle menos protagonismo a esa gestión de la parte eléctrica de los coches y que vuelvan a tener un poco más de peso los pilotos y el motor de combustión de toda la vida en los Fórmula 1. Bueno, veremos a ver si lo consiguen. O sea que hasta Miami de momento, fíjate, queda casi más de medio mes todavía por delante.
Sí, quedan tres semanas sí, que prácticamente no hay competiciones de motor, ni siquiera MotoGP hasta la última semana de abril, que hay el Gran Premio de España en Jerez por las suspensiones, porque deberíamos estar ahora en Bahrein y la semana que viene en Arabia Saudí.
Exacto.
Lo bueno de esto, por verle algo bueno, es que los dos equipos con pilotos españoles, Aston Martin y Williams, tienen tiempo para mejorar su terrible arranque, y también que a la Fórmula 1 le está dando tiempo para encaminar un poco estas dudas que ha generado el nuevo reglamento.
Es importante recordar eso que dice Balseiro, que no hay Fórmula 1 hasta primeros de mayo porque las carreras de Arabia Saudí y de Bahrein se suspendieron por el conflicto en Oriente Medio. Pues nada, nos irá contando Jesús Balseiro hasta entonces. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, compañero. Nos falta la prensa, las portadas de la prensa con Paco Hernández. Paco.
Diario AS, puro arte. Un golazo de falta de Julián encauza un partido redondo del Atlético en el Camp Nou en la ida de los cuartos de la Champions. En marca, el Atlético araña como una fiera. Julián pone en la escuadra la falta que provoca la expulsión de Cubarsí. Y en Mundo Deportivo, castigados. Un Barça diezmado por el arbitraje cayó y deberá buscar la gesta en el Metropolitano. En Sport, sí se puede. El Barça, que acusó la expulsión de Cubarsí, cayó ante el Atlético en la ida de los cuartos de final de la Champions.
Mañana carrusel desde las 6:30 con Garrido y todo el equipo de Deportes de la SER, partido del Rayo y luego el del Celta y luego el Larguero. Y ahora Mara y el equipo del Faro, hoy Cortar. Hasta mañana.
El Larguero. Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.